A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestro miércoles de cita con la cultura. Bueno, hermosísimo cielo de enero en Caracas que nos acompaña, y bienvenidos también a nuestros queridos profes. ¿Cómo están Susana, Humberto y Rafa?
Hola, buenos días. Excelente, ¿cómo están ustedes? Espero que igual de bien que yo.
Buenos días, bueno, espero estar también como tú, Susana, sí, ojalá. Muchas gracias, un placer estar de nuevo aquí esta semana con ustedes y en estas conversaciones culturales que son maravillosas siempre.
Por su cara lo reconoceréis, hay que ser muy optimista para pensar que estamos tan bien como Susana Benco, que está bella y no le pasan los años por encima. Nosotros no podemos decir lo mismo, pero igual la alegría es la misma, porque la vida continúa y hay cielos hermosos que nos cubren a pesar de las necesidades y todos los problemas que nos embargan.
Que mejor
pero bueno,
no detallemos.
¿Verdad? Como siempre, estamos aquí reunidos para hacer cosas sabrosas y productivas y nutritivas para el alma. Y bueno, hoy no vamos a fallarles tampoco. Siempre traemos personalidades importantes y hoy no va a ser un día distinto. Le cedo la voz a mi querido capitán Álvaro Mata para que presente a nuestro invitado de hoy.
Pues sí, esta mañana estamos muy contentos en nuestro programa porque vamos a hablar de libros, de edición de libros y de edición de libros de arte, un tema que nos apasiona muchísimo, y vamos a hablar de esto con Francisco Villanueva. Francisco Kiko Villanueva, bueno, es arquitecto de la Universidad José María Vargas con maestría en arquitectura por la Universidad de Columbia. Y Francisco también es editor, es director de Villanueva Editores, un sello que hasta la fecha ha publicado 3 libros de colección y, bueno, valga el término erróneo, casi incunables, porque los 2 primeros tomos son inconseguibles y los estamos buscando por allí, curucuteando en los libreros. Se trata de Helen Ibarra, Cocina Extraordinaria del año 2010, y Arte Contemporáneo de Venezuela, volúmenes 1 y 2 de los años 2002 y 2006, perdón, y 2022, respectivamente. Arte Contemporáneo de Venezuela, volumen 2, se presentó en Madrid en enero de 2023 y en Caracas en diciembre del mismo año. Y el propósito de esta publicación es catalogar y documentar la obra de un grupo significativo de artistas venezolanos que iniciaron y desarrollaron su obra en un contexto global en el periodo comprendido entre 2006 y 2018. Sobre este libro en particular, vamos a hablar esta mañana con uno de sus editores, Francisco Kiko Villanueva, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes.
Hola, muchas gracias por esta tan cordial invitación y bueno, me alegro de estar con ustedes compartiendo y que podamos discutir un poco sobre esta nueva publicación de nuestra editorial, que bueno, que fueron 2, 3 años de trabajo arduo y finalmente está en la calle el libro, se está distribuyendo tanto en Europa como en Venezuela. Y bueno, y también hablar un poco de los libros anteriores, si viene al caso, ya que bueno, normalmente son proyectos que a veces se hilan los unos con los otros. Y bueno, aquí quedo totalmente dispuesto a contarles de cualquier pregunta que tengan.
Bueno, aquí quedas a merced de nosotros, ya te entregaste. Vamos a comenzar diciendo, obviamente, algo que parece una obviedad, pero es interesante plantearlo, que es que Francisco se llama Francisco Raúl Villanueva, y ese cognomento ya nos marca un camino. Es decir, él es un nieto de Carlos Raúl Villanueva, el monstruo de la arquitectura moderna internacional, Y bueno, como buen monstruo, proyecta una sombra temible sobre sus descendientes, sobre sus herederos. Es decir, ¿cómo hacen los herederos de una persona como Carlos Raúl para continuar la tarea del fundador de la familia, digámoslo así, de esta camada de arquitectos para ser arquitectos? O sea, así como los poetas que son hijos de poeta tienen que habérselas con el legado del padre para poder encontrar la propia voz, así me imagino que tu padre, que fue arquitecto, y tú, que eres arquitecto, tuvieron también que forcejear anímicamente con ese legado y con ese peso. Imagínate cómo superar al abuelo, cómo superar al padre, ¿no? O cómo encontrar una voz en la arquitectura que bueno, se librara un poco de lo que significa tener un padre, un abuelo de esa magnitud. Eso por una parte, no sé si quieras referirte a ese aspecto. El otro aspecto al que yo quería referirme es precisamente el paso de la arquitectura como experiencia espacial, digamos, como construcción de hábitats, a la que podríamos llamar el paso a la arquitectura de libros. ¿Cómo pasa Francisco Raúl Villanueva segundo a esa actividad que, bueno, no es como común que un arquitecto se convierta en editor? ¿Nos podrías contar esa historia? Las dos cosas serían eso: tu vinculación a la familia de arquitectos Villanueva y tu paso a la tarea de editor de libros de arte.
Bueno, sí, muy válida tu pregunta. En cuanto a la relación con mi abuelo, pues en verdad nunca he sentido la figura de una sombra ni nada así que particular, más bien una cuestión más bien de inspiración, de admiración y de un camino que se trazó a una persona en un momento pasado y que bueno, que queda como ejemplo para nosotros a tomar en cuenta, pero no necesariamente para copiar ni para que nos genere una especie de sombra ni nos marque. O sea, no tengo ningún tipo de cuestión con eso, ¿no? De hecho, yo empecé a estudiar arquitectura porque, bueno, tenía una tendencia hacia el arte y después dije que la arquitectura era quizás un balance entre la parte de ser artista o de tener una profesión propiamente dicha. Y bueno, y pensé que la arquitectura era como un camino intermedio, que de hecho lo fue, y que de hecho entonces como te prepara la carrera de arquitecto para muchas cosas. Y bueno, como sabemos, muchos arquitectos con el tiempo después terminamos en muchos sitios diferentes. Muchos terminan haciendo cosas que no son arquitectura. Pero en mi caso, pues también relacionado con mi familia, también relacionado con mi abuelo, está el tema del arte, que en paralelo a esto se habla mucho de mi abuelo como arquitecto, pero también está la cuestión de él como coleccionista de arte, como persona ligada al mundo del arte, y que también fue una cosa que permeó mi vida durante toda, bueno, desde que nací hasta el día de hoy, pues, ¿no? De manera que mi relación con el arte es muy larga, bueno, como te digo, desde que era niño. Y encontré en los libros y en hacer libros de arte, un poco por accidente, una vía quizás para hacer los edificios que no pude haber hecho, ¿no? Digamos que el contexto para mi generación de arquitectos ha sido difícil en el sentido de que, bueno, de entre tantas crisis económicas una tras otra, pues la construcción en Venezuela ha estado básicamente parada. Entonces, hacer libros, en cierta manera, se convierte como hacer edificios, y esa es la manera que yo los he visto. Pues de hecho, yo crecí en una casa donde había una colección de libros bastante grandes y estaban todos los libros de arte siempre al lado de la televisión, y eran como edificios que estaban ahí unos al lado de los otros, y todavía están ahí en las bibliotecas y son como hitos que no están en la ciudad, pero están en cada casa. Entonces también forman parte de nuestro colectivo, pues. Así que bueno, un poco por accidente también cuando llegué a Venezuela a principios de los años 2000, conocí a Dulce Gómez y bueno, nos dimos cuenta de que había como un gran vacío en la parte de editar libros de arte, que no habían muchas publicaciones. Y entonces, bueno, ese fue el momento que decidimos, bueno, tratar de hacer el volumen 1, que era cubrir el espacio de los años 90. Todos sabemos que a final de los 80, a principios de los 90, hubo una ruptura fuerte en las prácticas del arte en Venezuela y bueno, y esa generación estaba ya llegando a su madurez o había llegado ya a su madurez. Y bueno, nos pareció pertinente hacer una revisión de esa generación, tanto para divulgar el trabajo de esos artistas como para que quedara también la memoria, pues, porque lo que no se registra evidentemente desaparece. Entonces, bueno, nos lanzamos en esa aventura, Dulce y yo. Fue, bueno, un bonito trabajo en una época donde bueno, no existía el internet, y la corredera para hacer un libro era distinta a lo que es hoy en día, aunque hoy en día sigue siendo muy complicado hacer un libro de este tipo de libros que involucra tanta gente que escribe, tantos artistas que están regados por todo el mundo, contactarlos, ponerlos a todos de acuerdo, imprimir, etcétera, etcétera. Así que bueno, un poco todo se juntó, la arquitectura, el arte, mi vida personal y un poco por accidente terminé haciendo edificios de papel y no de concreto.
Bueno,
Ahora,
mejor
dice que
explicado.
no, sí, está
Adelante,
clarísimo.
adelante, Humberto.
No, sí, que tú dices que te interesaba el arte, tiene y la inclinación para hacer tu misma obra de arte. Es la pregunta, o sea, como dijiste, no sé, ¿te gusta trabajar el óleo, la pintura o lo conceptual del arte? No sé, cuál sería,
Bueno,
hubiese sido tu tendencia, no sé, digo yo.
no sé, yo desde pequeño, como te digo, tenía esa tendencia, también era músico, también tenía inquietudes en la adolescencia, etcétera, etcétera. En ese momento cuando uno se plantea, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? No quiero ser abogado, no quiero ser ingeniero. Y bueno, y siempre como fue una decisión muy racional de decir, bueno, arquitectura es como sonaba como ser casi que dentista, ¿no? O algo así, que tienes tu oficina, que tienes tu mesa, tienes tu oficio para, aunque sin embargo luego con el tiempo me descubrí que bueno, que el oficio de arquitecto, bueno, es también un oficio, bueno, tan complicado o quizás más que el de los artistas, digamos, en el sentido de que, bueno, un artista hace una obra que puede medir 2 metros por dos, un arquitecto tiene que hacer un edificio que mide 200 por 200 y los asuntos políticos, económicos, etcétera, los hacen todavía mucho más complicados. Entonces, en cierta manera, bueno, no me arrepiento, fue una carrera muy bonita que me enseñó mucho y bueno, y una cosa está muy relacionada con la otra, el arte con la arquitectura, siempre las he visto íntimamente relacionadas. El arte siempre me ha venido de manera natural o por lo menos la conexión íntima, psicológica y personal con la obra y con los artistas, porque yo creo que eso es lo primero que tiene que haber en cualquier persona que se acerque a las artes visuales, que tiene que haber esa conexión, digamos, emotiva, psicológica con la obra, y siempre la he tenido, y bueno, y tenía el background que me permitió, el conocimiento y la formación que me permitió poder hacer estos libros de arte.
Claro. Claro,
José.
pero el arte conceptual también se mueve por muchas partes, ¿no? O sea, mantener como una experiencia estética, como podríamos decir en la modernidad, se ha convertido ya en otra cosa. Una experiencia estética ahora te abre y abre muchas expectativas y muchas posibilidades de experiencia, ¿no? Eso es también una cosa que se ha enriquecido, por decirlo de alguna manera, ¿no te parece? Digo yo.
Sí, bueno, para mí todos estos libros han sido, además de una experiencia, digamos, en el mundo editorial, en el mundo del diseño gráfico, en el mundo compartiendo con los artistas, etcétera, etcétera, ha sido un aprendizaje, porque yo tapo con estos libros ciertos huecos que yo tenía en mi propio conocimiento del arte. Digamos, yo conozco mucho
Claro,
arte moderno, conocía bastante lo que había pasado en los 80, pero lo que había pasado en las vanguardias de los 70, final de los 60, 70, arte conceptual que tú estás hablando, no lo conocía porque evidentemente tenía 5 años y todas esas experiencias que pasaron en Caracas en esa época, pues yo no tenía la edad para haberlas vivido en primera persona. De manera que bueno, he ido descubriendo muchas de las facetas y es lo que me ha apasionado, pues ir descubriendo esas especies de capas de históricas que a la vez se van relacionando unas con otras y cómo se relacionan las cosas que pasaron en los años final de los 60 y principios de los 70 con esa generación de conceptualistas y cómo eso permeó hasta los 90 y posteriormente hasta este momento, pues. Y eso es lo que me ha interesado de proseguir con este proyecto y como dije el día de la presentación en Caracas, eventualmente de publicar el último libro que sea el primero en los orígenes de todas estas prácticas que bueno, que estamos hablando de los finales de los 60, principios de los 70, y bueno, ojalá nos dé el tiempo para embarcarnos en esa nueva aventura.
Y a todo esto le sumas el arte contemporáneo para mí por excelencia, que es el de diseño gráfico. El diseño gráfico se ha convertido él mismo en una especie de manifestación estética, artística, completamente incluso conceptualizable y sensible a la vez. O sea, el diseño gráfico, y estoy tocando a Álvaro Sotillo, además, en sí mismo es una expresión artística, según mi criterio. No sé qué piensas tú.
Total, bueno, gracias a Dios por a través de Dulce que pudimos contactar a Álvaro y él bueno, se animó a trabajar con nosotros, que hoy en día en perspectiva digo que para él fue bastante atrevido, digamos, porque Dulce y yo no teníamos ninguna previa experiencia en libros y en publicaciones, no teníamos tampoco mucho soporte, pero la persona de Álvaro, tanto por su talento como artista gráfico, pero también como su conocimiento íntimo de las artes visuales de Venezuela, porque yo creo que hoy en día puedo decir que Álvaro es probablemente una de las personas que tiene un conocimiento más extenso y profundo de todo lo que es sobre todo arte contemporáneo, porque vivió ciertos momentos que yo generacionalmente no pude vivir y que él tuvo conexión directa con muchos de esos artistas de ese momento, porque era el momento que se estaban formando, sin hablar su formación con Gego y todo lo demás, que bueno, así que estamos hablando, bueno, sí. De palabras mayores, y él logra, bueno, un balance en los libros, bueno, bellísimo, entre que son libros que siguen siendo libros, siguen siendo cumpliendo su función, pero también con una fuerte dosis de experimentación y de apertura a explorar y hacer cosas nuevas. De hecho, el libro que hice yo cuando planteamos hacer el volumen 2, yo pensé, yo le dije a Álvaro, oye, quizás podemos hacer uno como el mismo formato que el primero, para que más o menos se relacionen. Y él me dijo, no, no, eso no es así.
Te cambié el criterio.
Eso no va a ser así.
Eso es lo que yo ahorita comentaba, porque desde el punto de vista gráfico y de formato son totalmente distintos.
Sí,
Completamente diferente.
bueno, yo le dije a él, yo mi relación con él así, con la que he tenido siempre ha sido con él carta blanca, entonces yo simplemente es como cuando contratas a un arquitecto como, digamos, Frank Lloyd Wright, pues, ¿no? No le vas a decir, mira, yo quiero una casa con caico y techo de tela, ¿no? Tienes que dejar que esa persona haga lo que sabe hacer y darle el espacio para que se proyecte, dándole la plena confianza de que lo que va a quedar, entre menos tú te involucres, bueno, te tienes que involucrar evidentemente, en ciertas cosas, bueno, sí, generales.
Puntuales, muy
Sí,
exactas. No, y este segundo tomo es de colección, tal cual como dijeron, es una belleza de libro y su empaque. Libro y empaque.
el empaque es una locura porque, bueno, sí, esa fue otra carta blanca que se le dio a Álvaro, fue algo que salió a última hora, que ellos dijeron, oye, este libro, como se va a vender mucho por correo, vamos a hacerle una caja, y de hecho la parte de la caja, no sé si han visto la parte de atrás, tiene como una cajita para que tú pongas
Sí,
la dirección, etcétera.
claro.
A sabiendas que la caja es tan bonita que no lo puedo mandar por correo porque se daña la caja. Entonces tienes que hacerle una caja a la caja, lo que trae bastante, bastante trabajo, pero bueno, de hecho ayer enviamos uno a Canadá, un libro, y bueno, hacerle la caja a la caja fue todo una aventura. Pero bueno, feliz porque la caja le da una apariencia, bueno, un volumen, una presentación, bueno, espectacular.
Así es, querido Kiko. Bueno, vamos a ponerle pausa. profes a esta conversa y vamos a escuchar tema musical sugerido por Francisco, nuestro invitado. Merry Christmas, Mr. Lawrence, con el gran Ryuichi Sakamoto, compromisos comerciales de la emisora y ya continuamos con nuestra conversa con Francisco Villanueva.
Thank you.
aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado tema musical Merry Christmas, Mr. Lawrence, con Ryuichi Sakamoto y también los compromisos comerciales de la emisora. Y continuamos con nuestra conversa con Francisco Villanueva. Susana.
Sí, bueno, más que una pregunta, bueno, son ideas sueltas que yo tengo. Primero, felicitarte porque realmente hacer un libro de arte no es fácil en estas circunstancias, de todo tipo, sobre todo yo creo económicas, fundamentalmente, y porque es un trabajo de un detallismo que lleva mucho tiempo, mucha paciencia, y bueno, trabajar también con varios escritores, varios artistas, es decir, ha sido un compendio tanto de la palabra como con la imagen. Y una de las dificultades, bueno, que siempre he sentido como una gran traba para los que escribimos sobre arte, como los que publican sobre arte, es precisamente las trabas con las imágenes, con los derechos de autor, que yo creo que como son todos artistas vivos, contemporáneos, ahí se te quitó un problema. Se te quitó un gran problema. Bueno, era ese comentario con respecto a esto, pero sobre todo felicitarte por eso, porque de verdad hacer libros de arte no es nada sencillo. Y es algo que es bueno que la gente sepa que es un trabajo de filigrana, de modo que tanto el tomo 1 como el tomo 2 son muy, muy buenos resultados, ¿no? Y luego, bueno, quería también entrar un poco en el criterio de lo contemporáneo, que ese es un concepto tan complejo y que puede tener tantas aristas de cómo ser considerado. Y dos cosas he visto leyendo pues, las presentaciones en el libro. Un criterio era generacional. Y el otro criterio es un poco artistas que trabajan y responden en función a un éxodo. Entonces, no sé si eso, o bueno, la mayoría, no sé si eso puede estar o haber sido parte de los criterios de selección de los artistas, o también de artistas que trabajan medios esencialmente, digamos, precarios, ensamblando elementos industriales, trabajando un poco la asociación, la asociación de ideas con las asociaciones de objetos, en fin. Obviamente, por ser contemporáneos, no trabajan medios tradicionales, en su mayoría. Entonces, bueno, un poquito es hablar de la selección, los criterios de selección de los artistas que componen el libro.
Sí, bueno, la selección, bueno, la parte del éxodo no cuenta, digamos, el éxodo del país durante los últimos 10 años, de la mayoría de los artistas, no todos, es algo que no fue un criterio de selección. Eso ocurrió porque ellos se fueron, cada quien como a buscar su futuro o lo que sea, su destino en otras partes, ¿no? Así que eso no fue un criterio ni de selección ni de no selección. Ahora, la parte generacional, sí, sucedió y fue parte de nuestra historia contemporánea de país, ni siquiera de los artistas, pues, ¿no? La selección de que sean contemporáneos sí me parece importante, porque, y aquí entonces regreso a mi visión de arquitecto. Los arquitectos a veces tenemos un dibujo que es muy importante, que es un corte de arquitectura. No sé si ustedes saben lo que es el corte. Es agarras el edificio y lo picas por la mitad, sí, y haces un dibujo de que hay adentro. Pues, entonces es un corte. Y un corte generacional, cuando trabaja, estas personas están compartiendo un espacio-tiempo, están compartiendo ciertas problemáticas, cierto momento país, cierto momento mundo del arte, y es interesante cómo se relacionan entre ellos que están actuando en un mismo momento. Entonces, bueno, digamos, José Antonio Hernández Díez hoy en día es un artista contemporáneo, pero forma parte de otra generación y ya como que esa generación fue un bloque que ya se cubrió en el otro libro y la idea es ir viendo como esa fotografía, ese corte de ese momento, de esa década o de esos 3 lustres, pues entonces eso es lo que se trata de hacer, porque cuando empiezas a ver en el corte relaciones entre unas cosas y otras, cosas que puede hacer un artista con otro, cosas que empiezas a descubrir que a lo mejor cuando ves los artistas de manera independiente no se te hacen tan evidentes, pues entonces todo lo que tú hablas de la precariedad, de ciertas, connotaciones políticas, de cierto ambiente que está ahí, tiene que ver porque son todas personas de una misma generación trabajando en un mismo momento, en un mismo tiempo, espacio. Entonces, eso es lo que me ha interesado a mí a tratar de cubrir ese espacio amplio, digamos, ese espacio que ya es como una vista de pájaro, donde te alejas un poco del detalle y tratas de ver por lo menos una globalidad. Y en parte también por lo que dices tú de los medios, idealmente si tuviéramos un país más funcional, con una economía que funcionara mejor, pudiéramos tener más monografías, pudiéramos tener más libros más que vayan más a lo específico, pero por lo menos marcar el territorio, la globalidad del territorio en un momento dado, pues es un poco lo que se trata de lo que hemos tratado de hacer, pues, resulta ser generacional y como digo, me parece interesante, me parece que Venezuela siempre vienen como olas generacionales. Como pasó con los artistas, que vinieron a París en los años 40 y generaron todo un movimiento de toda una generación. Y me gusta cuando hay que no sea visto el artista netamente como un individuo, sino como una parte de una totalidad, de algo que está pasando en un país, de un empuje, de algo que no es netamente su persona y su trabajo, sino cómo se liga al trabajo de los demás, cómo tú puedes ver a Soto ligado con Debussy, con Otero, y cómo ves todo un grupo de gente que empuja como unos ciertos temas, una cierta situación país y la adaptan a su trabajo. Bueno, es un poco lo que queremos tratar de ver en estos libros.
Sí, bueno, de hecho, uno ya habla de arte contemporáneo de los 70, arte contemporáneo de los 80, arte contemporáneo de los 90. Que si el perfil del museo tal se quedó en el arte contemporáneo de los 90, que sí.
Sí, es correcto,
Y total, ahí se va catalogando, ¿no? Por décadas.
sí, pero porque hay momentos en el arte, hay momentos de ruptura. Por ejemplo, cuando Otero viene a París, creo que al final de los 40, y con sus cafeteras empieza a convertirse en línea, ahí hay una ruptura clara de que va a llevar el arte en Venezuela a otro sitio por varias décadas. Y yo creo que lo que pasó es un poco lo mismo, o sea, lo que pasó a finales de los 60, principios de los 70, fue una ruptura tan fuerte que todavía estamos dentro del gran
Claro.
momento, o sea, de todavía una totalidad, pues que de hecho lo puedes ver si tú ves, por ejemplo, a Antonieta Sousa, pues que fue la primera que utilizó el ladrillo del bloque ese que se usa en Venezuela. Y con vidrio, después lo utilizó a Meyer Weinman, después lo utilizó a Ali González, hoy en día lo utiliza Pavón, y como hay ciertos temas, ella con su performance también, Antonieta Sosa, que puedes ligarla con Sandra Vivas, que puedes ligarla con Erika Ordó, y cómo empiezan a ver como líneas, ¿no? Que se dibujan en el tiempo y se van conectando, y creo que es lo que interesa cuando hace ya, no un libro, sino haces tres, y es un criterio también evidentemente de selección. Es cómo esos tres libros se interactúan por medio de ciertos hilos invisibles, pero que están ahí si los quieres buscar. Pues entonces, sí, existen varias etapas de arte contemporáneo, sí, y me parece correcto. Quizás una gente se quedó en una etapa, igual otra gente se quedó en otra etapa, y también parte de la idea es que, gran parte del país se quedó en el arte moderno, nunca han podido aceptar o abrir sus ojos o su mente a lo que es arte contemporáneo o entendido como todo lo que viene después de esas vanguardias de finales de los 60, y ha tenido mucho, y hoy en día de pronto ves a un muchacho que tiene 25, 30 años, y tú le preguntas, mira, un artista venezolano, bueno, Soto y Cruz Diez. Entonces, como que cuando ha pasado, 50 años desde que ellos,
Claro.
digamos, desde que nacieron y todavía no han podido interiorizar que existe una Antonieta Sosa, un Claudio Perna, un Meyer Weissman, y que todo eso, por lo menos los libros, queda, por lo menos queda eso atestiguado, pues, digamos, y
Claro,
organizado.
y en esto que estás planteando, Francisco, es importante también la reflexión de testimonio de esos cambios y de esas variantes, que ustedes también, bueno, tocara ese papel de los curadores o de los críticos, no sé cómo ustedes lo llaman, o la persona que tenga el criterio del libro, que necesita un trabajo de investigación que vaya perfilando esas líneas, ¿no? Ustedes creo que también le dan bastante valor a ese sentido, creo yo, ¿no? Me parece.
Los curadores, hablas tú, sí, los
Los
curadores.
curadores, quiero decir, de los
Claro.
teóricos del arte, de los que piensan, llamé
Claro,
curador,
claro.
los que
Bueno,
elaboran criterios
sí, claro,
de
obvio.
línea de trabajo.
Claro, y nosotros, incluyendo a mí, nos alimentamos de los curadores. Fíjate que yo, más allá de de un prólogo o una cierta intención general, yo no escribo nada, porque yo digamos, yo tengo un nivel de apreciación, de entendimiento global, general, pero yo entiendo que hoy en día los curadores es una profesión, y cuando lees los textos, pues evidentemente hay muchísima información que te lleva a pensar en cosas para que te lleva hacia distintos sitios, y por eso es que es bueno que las reseñas hayan sido hechas por varios curadores que vienen de varios sitios, y los textos principales en los dos libros también, porque ahí está, bueno, una información que evidentemente permite hilar cosas finas bueno, de lo que ha pasado en el arte en Venezuela durante los últimos 50 años.
Bien, Francisco, yo te quiero preguntar ahora por dos elementos que siento que están corriendo, es el sustrato, digamos, de este último libro en particular, del Arte Contemporáneo de Venezuela, volumen 2. Los dos volúmenes son importantes para poner en perspectiva el arte que se ha realizado en Venezuela en los últimos años. Eso es una cosa no poco importante, tomando en cuenta que aquí no abundan los estudios que aborden la contemporaneidad plástica nacional, por así decirlo, desde una perspectiva integradora, histórica. Hay monografías, como reflexionábamos al principio, pero no estos libros de historia del arte, pensando en Alfredo Bulton, Juan Carlos Palenzuela, Carlos Silva, digamos, ¿no? De esta forma podemos notar, me pasa a mí en lo particular, que el balance del arte hecho durante estas décadas, yo veo que el acento se pone marcadamente en dos elementos, en lo conceptual y en lo político, y esto de lo político lo hablaba con Álvaro Sotillo, justamente queda en evidencia este elemento que no estaba antes tan presente en el arte venezolano, y eso no es de extrañar, eso es una obviedad porque se trata, bueno, de un periodo particularmente conflictivo en nuestra historia. ¿Qué lectura haces tú, Francisco, de este fenómeno? El desarrollo del lenguaje conceptual, mencionaste a la maestra Antonieta Sosa Pionera, y el abordaje de asuntos vinculados con la política nacional.
Bueno, yo creo que tú estás dando justo en el centro de mucho de lo que tiene que ver con el arte contemporáneo desde los 60 hasta ahora, que es el tema de lo político. Pero respecto a lo político hay que pensar de una manera. Pues, cuando, por ejemplo, Loyola hace sus carros, sus intervenciones en Caracas a principios de los 70, en ese mismo momento, digamos, Cruz Diez estaba haciendo digamos, la represa del Guri, pues esa enorme instalación. Son dos cosas que están pasando. Simplemente que en el caso del cinetismo, el arte abstracto venezolano, fue acogido por la fuerza política y fue tomado como proyección de una visión de país, mientras que estos otros artistas se han tenido que ver, que asumir la política de manera distinta, o sea, porque han tenido que enfrentarse a quizás a la descomposición de un país. Y he tenido entonces que no han sido acogidos de la manera como fueron acogidos otros artistas de otras generaciones. Entonces lo político siempre estaba antes, está ahora, estaba en el Vaticano, en el Renacimiento. Lo político en el arte siempre está ahí, solo que bueno, el nivel de conflictividad es tanto y tan fuerte que bueno, que se hace más evidente y se hace más presente. Y en cuanto a lo conceptual, yo creo que bueno, lo que pasó en los finales de los 60, 70 estaba pasando en todo el mundo. Eso no fue algo aislado en Venezuela, simplemente era como siempre hemos hecho en la historia, que vamos un poco pegados a lo que está pasando en los centros del occidente principales. Y bueno, muchas de estas personas que estaban haciendo esos experimentos al final de los 60 y los 70, principios de los 70, pues estaban informados de esas otras cosas que estaban pasando. De hecho, muchos habían ido, creo que Terán estuvo en Londres, creo que varios de ellos habían viajado, el Príncipe Negro estuvo en Nueva York. Entonces ellos venían ya informados de que estaba pasando otra cosa, que ya no era el arte moderno, sino que había nuevas prácticas, nuevas maneras de hacer arte. Entonces sí, eso es lo conceptual, es generacional, y lo político creo que simplemente se hace más evidente por la dureza del momento histórico que vive el país.
¿Cómo ha sido la acogida de este libro, Francisco, en el exterior, visto que está pensado para enviarse por correo y circular por el mundo?
Mira, en Madrid fue un espectáculo muy bonito el bautizo que hicimos allá. Hicimos en una librería muy bonita en el pleno centro de Madrid. Fue un gentío, la gente, los dueños de la librería, de Antonio Machado, no podían creer. Ellos pensaban que iban a llegar 33 gatos y llegaron como 300 personas y no cabían en la librería. Fue muy bonito el evento. Aparecieron también personas que tenían tiempo sin ver, entre ellos. Estuvo, bueno, Alexander Apóstol, estuvo también Arturo Herrera, gente que estaban ahí por casualidad, que se enteraron de que estaba ese evento y fueron, y fue muy bonito. El libro se vendió muy bien. En París hicimos una presentación también, bien más pequeña, pero también muy, 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 muy interesante. Y bueno, vinieron gente de la Universidad de la Sorbona y de otras varias universidades, que gente especializada en lo que es arte latinoamericano. Y bueno, en Caracas estuvo muy, muy simpático el evento en el Cubo. Yo creo que algunos de ustedes fue bastante, bastante animado. Tengo entendido de que, bueno, ha funcionado bien. Los libros de arte, comercialmente, porque eso también es algo que quiero apuntar, que anteriormente había muchos libros que eran financiados por bancos o por instituciones y después eran repartidos privadamente entre los amigos, etcétera. Ese tipo de libros no salían al mercado, pero que es importante que la parte de la comercialización de una imprenta, de cualquier persona que quiera hacer libros, de los que sea que vaya a hacer. Es que bueno, que es eso, es salir, que el libro esté disponible, que esté a la venta, que la gente lo pueda conseguir. Y eso es una parte del trabajo que también es interesante, que es salir a conocer a los libreros, a compartir con ellos. Y bueno, ha sido bien bonito. Lo que me ha costado más en este sentido es la parte de internet, que todavía no la manejo tanto como la venta por medio de librerías. Pero bueno, poco a poco iremos activando esa parte de las ventas online, como dicen.
¿Qué tiene preparado Villanueva Editores para el futuro? ¿En qué estás fantaseando?
Bueno, fantasía tengo millones. Por ejemplo, me hubiera encantado hacer uno de arquitectura moderna venezolana post Villanueva, no Villanueva, sino lo que vino post, bueno, de toda esa generación, Jimmy Algo y todos ellos, sería un bonito libro. Pero bueno, yo creo que nos vamos a concentrar principalmente en hacer el volumen cero, que es el volumen que va a atacar, pues, que vamos bueno, lo que pasó a final de los 60 y principios de los 70. De hecho, ya el arqueo visual está
Okay.
hecho, ya está, ya yo tengo, tenemos como, ese lo hicimos ese trabajo hace como 10 años, el arqueo y el contacto con los artistas que estaban vivos, Antonieta, había, bueno, muchos de ellos estaban por ahí, Alfredo N. Moser, bueno. Ya, así que está bastante avanzado y ese ya es un proyecto más ambicioso y al que le he tenido un poco de miedo y respeto porque no es un proyecto contemporáneo conmigo. Entonces entra ya como en un plano verdaderamente no de documentista, de persona que estás documentando el presente, sino de que tienes que ir bueno, a tratar de apropiarte de algo, de algo que pasó sin tú estar ahí. Entonces, es un poquito, da más respeto, pero bueno, evidentemente ya yo hablé con Álvaro y la idea es hacerlo. Nos estamos tomando un descansito, también un tiempo para que este libro circule, se venda, etcétera, y empezaremos con el otro, que bueno, ya son palabras mayores, quizás no sea un tomo, sino sean dos o tres, o, porque probablemente no, amerite un poco más de espacio. Así que bueno, por ahí van los tiros. Si Dios quiere, podremos hacer ese libro en un futuro próximo.
Qué tremenda noticia, qué maravilla.
Sí, ojalá, ojalá salga, precioso me parece. No,
Bueno, Francisco,
estupendo.
viniste cargado de cosas buenas, de buenas noticias para el panorama cultural venezolano, pero bueno, lamentablemente a nosotros se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversación de la mañana de hoy. Qué gusto haberte tenido.
Igual, muchas gracias por invitarme, qué gusto hablar con ustedes y los felicito por su programa, porque bueno, divulgar los medios de comunicación, bueno. La manera ideal de llegarle a un público que a veces está un poquito más lejos de lo que uno piensa.
Agradecidos con nuestro amigo Francisco Quico Villanueva por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes. Bueno, programa que ya está llegando a su fin, Susana, no sin antes revisar la agenda cultural que hay por allí.
Bueno, el artista Wilmer Harrison, nacido en Maracaibo y residenciado desde hace varios años en París, expone actualmente en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. Su exposición se titula Avant et Actuel, cinético, cinétique, o sea, antes y actual, cinético, cinético. Es su primera exposición antológica con carácter retrospectivo que realiza el artista en el país. Son más de 70 obras en las que predomina, como señala la nota de prensa, una técnica ilusionista en la que la línea y el color se yuxtaponen para generar un efecto de profundidad. Obras que de alguna manera remiten a un sincretismo cultural, la americana, la india y la europea, teniendo como referentes el color de su ciudad y la fuerza de la naturaleza, su ciudad Maracaibo, por supuesto. El texto es del crítico de arte y semiólogo Víctor Fuenmayor, curaduría de Jimmy Yanes y museografía de Lisandro Molero. Por otro lado, seguimos con los franceses. La Alianza Francesa de Maracaibo convoca a los artistas plásticos a enviar su propuesta expositiva, dossier y portafolio y ser parte de su red de artistas aliados. De esta manera, esta institución ofrece sus espacios expositivos para obras de pequeño y mediano formato. La participación puede ser de manera individual o colectiva. Solo hay que enviar los recaudos solicitados al correo electrónico que ellos especifican en su cuenta de Instagram, junto a la propuesta o proyecto expositivo que van a plantear. Estos recaudos son currículum del artista, dossier con la descripción de la propuesta y fotografías más portafolio de artista. La fecha límite de recepción es el domingo 18 de febrero. Y para tener el correo donde deben enviar esto, les recomiendo abrir nuestra página web unminutoconlasartes.com, que ahí lo van a tener. También a través de la Embajada de Francia en Venezuela y la plataforma Campus Art, está abierta la convocatoria en línea para realizar formaciones en los siguientes campos: arte, moda, diseño, música, 3D y arquitectura. El cierre de esta convocatoria será el 29 de febrero. Igualmente, en nuestra página web ustedes encontrarán el enlace para tener más información. Y una nueva edición del Festival del Joven Cine Francés, conocido como My French Film Festival, está actualmente en curso. Inició el pasado 19 de enero y continuará hasta el 19 de febrero. Aún hay oportunidad de ver buen cine francófono. Esto lo pueden ver en la plataforma online del Trasnocho Cultural, institución asociada por segundo año consecutivo al festival. Se pueden ver 26 películas de distintos géneros, entre largos y cortos metrajes, ficción, animación, documentales. Bueno, y este es un festival creado en 2010 y es posible gracias a la alianza con la Embajada de Francia en Venezuela y Unifrance. También, bueno, ya nos vamos más bien a otra región europea. El pasado 27 de enero iniciaron las actividades de la comunidad Mozart en Venezuela, en alianza con la Fundación Internacional Stiftung Mozarteum. Este ciclo se titula Mozart de Salzburgo a Caracas. se realiza en la Asociación Cultural Humboldt en homenaje al nacimiento del genio austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. El concierto inaugural, que se realizó el pasado 27 de enero, estuvo a cargo del maestro Alfredo Rugeles, dirigiendo la Orquesta Municipal de Caracas. Pero esta programación continuará hasta el 24 de febrero y, de acuerdo al calendario, varios artistas invitados, profesores y alumnos de la Escuela de Música Mozarteum dirigirán esta orquesta. Y así, pues, también con esta programación se da inicio a la celebración de los 44 años de la Orquesta Municipal de Caracas. Más información lo pueden encontrar en la página web y en la cuenta de Instagram de la Asociación Cultural Humboldt. Bueno, y eso es todo por esta semana.
Muy bien, Susana, súper surtida esa agenda y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en la edición, montaje y administración de redes sociales Quickly Studio, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma Spotify y también por nuestro canal de YouTube, al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio. Oh.